regresamos en este viernes de Alimentar el Ojo y el Alma, la invitación a la Cinemateca Distrital, al Festival Indibu, la invitación al Sendero de la Anaconda, la invitación a todas estas cosas que les hemos contado y algunas de las que nuestros panelistas desde la política y el periodismo recomiendan. Escuchemos a otros. Aquí está un abogado, Francisco Bernate, que recomienda.
Mi recomendado es el documental Anvil, que pueden descargar y ver en Netflix, y que nos cuenta la historia de una banda de rock canadiense que inició su carrera junto con las más importantes bandas del rock de la época, tocando en estadios repletos de fanáticos, y que simplemente nunca lo logró. Es la historia de tres personas que hacen una banda de rock a los que simplemente la fortuna nunca les sonrió.
¿Qué programa me quería contar, Laura?
No, les estaba contando que hay una franja que tenemos en la Cinemateca que se llama El Cine y Yo, y la idea es, digamos, vincular a personajes con películas que hayan sido importantes para la historia de su vida. Entonces, nuestro primer Cine y Yo, teniendo como trasfondo la Copa América, fue Oscar Córdoba. Entonces, es una conversación muy amena con él, pues contándonos cuáles fueron las películas que marcaron su vida, y uno se sorprende
espectacular
bastante.
Eso,
exacto,
claro.
Entonces todos
si yo
los...
le preguntara una película a usted, Jerónimo, que haya marcado su vida.
Pues indudablemente El Padrino, de Coppola. Me parece que es la película perfecta para mí, porque es una película redonda, lo tiene todo. Me encanta el género también, el género de gángster, y creo que esta película marcó un antes y un después, maravillosa en todo sentido de la palabra. Me encanta esa película.
Para Paula.
Hay tantas, pero yo me acuerdo que yo llegaba todos los días después del colegio durante muchos años a ver El Quijote, El Señor de la Mancha, de Peter O'Toole y Sofía Loren, y yo ahí por mucho tiempo dije que iba a ser actriz musical de Broadway. No salió, pero bueno, me faltó la voz.
¿Y para nuestro director?
No, pues 2001, dice en el espacio del gran Kubrick, una maravilla, pues, donde habla no solo de ciencia ficción, sino de para dónde va la humanidad. Una maravilla.
Así
está,
es.
Ahorita en cines, ¿no?
Sí, precisamente hablábamos con Obregón de ese tema. Está ahorita en cine, así que
todas las están
también es que hay una cantidad de opciones y de posibilidades. Le voy a preguntar a los jóvenes que están detrás de la pantalla, a ver cuáles son las películas que han marcado su vida. Nicolás y Juan Pablo. Así que, porque son muy jóvenes y me gustaría ver si hay diferencias, digamos, los que estamos en esta mesa, a excepción de Laura, somos un poco contemporáneos.
Mayores.
Yo soy mayor, sí, pero no somos como de la misma aquí, bueno, por lo menos estos tres que estamos acá.
Modelo
70.
67.
Bueno.
64.
Ah, bueno, 76. Pero hay más o menos, hay más
pollos.
O menos. No, pollita, pollita.
Los barrios.
Sí. Juan Pablo, vaya pensando, Nicolás, vaya pensando. Escuchemos qué recomienda Larisa Pisano.
Las últimas tres películas de cine independiente que he visto han sido de cine norteamericano, no han sido cine europeo, y han sido Beautiful Boy, que fue una película de Steve Carell, Gloria Bell, y otra película que no es tan reciente como esas dos, pero que vi y me gustó mucho, que vi en Netflix, es una Javier Bardem y Penélope Cruz, que se llama Lo que todos sabían.
¿Pero cuál es?
Sí, lo que todos sabían. Y Roy Barreras, ¿qué ve? ¿Qué le gusta?
Creo que las tres películas que no se pueden perder este mes, para los que tengan tiempo, son, en primer lugar, El Profesor y el Loco, una maravillosa película de Sean Penn y Mel Gibson sobre el poder de la palabra. Luego, La Mula, de Clint Eastwood, una reflexión humana sobre la vejez, la familia, pero también sobre el bien y el mal. Y para los que no hayan visto aún, Vice o Vice, el vicepresidente, la historia de Dick Cheney, el vicepresidente de Bush, cómo la ambición por el poder puede llevar a producir un gran daño a sociedades enteras.
Hablemos de series. ¿Ustedes están viendo alguna serie, Paola?
Yo tengo varias iniciadas. Tengo, bueno, esta serie, la de One Strange Rock, la de Handmaid's Tale.
Ay,
es increíble.
Demasiado. Esa es divina.
La de, bueno, Stranger Things, ya empecé.
¿Qué tal?
Ay, a mí me encanta Stranger Things.
Pero ¿qué la hace primera, tan buena? ¿No? ¿Me puede decir qué la hace tan buena? Porque mucha gente está metida en Stranger Things.
Es fantástica. Eso es un mundo fantástico, además.
Y apela a lo retro, además.
Total, es que eso iba a decir, yo soy de esa época.
Pero con ficción.
Sí, total. Y es que a mí me encanta la ciencia ficción.
La ciencia ficción.
Me fascina, que no es tan ficción.
Pero, aparte de la ciencia ficción, es que el hecho de tener unos niños que actúan tan bien es una locura. Eso es realmente lo que me acercó a mí a esa serie, ¿no? Más que la cosa de un poco de miedo y ficción, que a mí eso no me llama tanto.
El mundo y estas cosas.
Sí, sí. Que además los niños ahora son adolescentes, ¿no? Digamos
sí,
que
sí, es
de la tercera, que ya es a la adolescencia.
¿Usted qué serie está viendo?
Pues es que estoy viendo tantas, porque además uno tiene unas series para ver en familia, tiene unas series para ver uno solo, digamos solo, estoy viendo Chernobyl, acabo de terminar pues siguiendo con todo el mundo Game of Thrones, pero en familia también estamos viendo la de Stranger Things, estamos viendo otra comedia muy buena que se llama The Good Place, entonces digamos que lo que tienen las series ahora es que hay tantas y tan buenas que lo que no hay es tiempo.
Laura, ¿la Cinemateca le ha dejado tiempo para ver?
Pues la verdad no mucho, justo eso iba a decir, pero coincido con Paola que estaba viendo One Strange Rock, qué serie tan increíble. O sea, la recomiendo.
Me voy a pegar a esa entonces.
Otra Westworld a mí me encanta, no se la han visto.
Y Bloodline, también la recomiendo.
Sí.
Me gustaría saber si volverían a ver La Casa de Papel, porque viene la tercera temporada.
Yo me vi la primera. Ay, pero no sé si vería la segunda.
Son dos, ¿no? Las que pasaron antes eran dos, que estaban muy seguiditas.
Ah, estaban seguidas. Cuando termina la isla, ahí ya vi las dos.
¿Esa es la segunda?
Sí, yo la vería.
Sí.
Yo la vería, claro.
¿Qué va a ser?
El casting, tremendo. Historia,
pero ¿saben cuál quiero ver?
Esa sí me encanta a mí.
Claro.
La Casa de las Rosas.
Ay, sí, la Casa de las Flores.
Ah, de las Flores.
La Casa de las Flores.
Es sensacional. Sí. La primera vez, el primer episodio me pareció quiche, me pareció novela.
Yo decía, pero es que esa es la idea, eso es lo que me parece maravilloso, que nos ha permitido Netflix. Primero, perder la vergüenza. Fundamentalmente
que nos guste lo corroncho,
que nos guste y que además
y
nos demos cuenta que nos gusta a todos, o sea, que cuando entramos en ese contar qué es lo que estamos viendo y oyendo, entonces pues se acaba la sofisticación.
Total.
Y entra al verdadero gusto,
pues yo digo que
es el retorno del melodrama puro, ¿no? Es una maravilla.
Claro,
sí.
Es una maravilla, sin miedo.
Yo siento que la gente no veía cine colombiano por eso, porque que decían, ay, no, es tan mañé, tan duro, tan ordinarios. Es que nosotros somos mañé, hablamos duro y somos ordinarios. No somos sangre azul, no somos de ingleses. Ni,
sí,
ni
en el ADN. De hecho, las mejores telenovelas siempre se han hecho en América Latina.
Es cultural.
Es nuestra cultura.
Es como cuando uno quiere oír una canción de plancha. Pues es que son maravillosas. Es que
somos pura drama.
Tenemos un lobo por dentro.
De dónde hay esa tendencia a caracterizar o caricaturizar cosas que no lo son.
Claro.
Aquí tengo al primer joven, es Juan Pablo Rojas, que va a confesar las dos películas que lo hayan marcado.
Y La Lobera, que más lo haya marcado.
Estas no.
¿Y La Lobera? Empiezo por La Lobera, entonces.
Entonces, hágale.
Pasión de Gavilanes.
¡Muy bien!
No,
así me gusta.
Además, la veía escondidas con mi hermano antes de que iba mi mamá de trabajar.
Ay, divino.
No lo puedo creer, veían Pasión de Gavilanes.
Sí,
no, esto está muy bueno.
Además,
Pablo,
me encantaba ir al pórtico y saber que la habían grabado ahí.
Tú quisiste ser un gavilán, di la verdad.
Es un gavilán.
Pero hay dos películas, pero no son recientes. Yo soy de alma vieja en ese sentido.
A ver, yo quiero escuchar.
Sí. The Sound of Music.
Ay, divino.
Un espectáculo.
Sí, divino.
Y La Vida es Bella.
Ay, qué divina.
Muy bien.
Pero para los... cuando fui chiquito había una que mataba y era El Rey León.
Ay, muero por verla.
Ahora vuelve.
Qué maravilla, Juan Pablo. Este es nuestro Juan Pablo Rojas, que además ahora está entre Hora 20 y la producción de 6 AM hoy por hoy. Sigamos hablando un poquito de estas series. Oregón, no te vas a escapar. Ahora vienes a confesarte aquí, a ver qué es lo que estás viendo. Imposible dejar de preguntar por qué la gente está encantada viendo la repetición de Betty la Fea. 13 puntos de rating anoche, después de 20 años.
Pues Betty es parte de nuestra historia, nuestra cultura, es cultura popular. Betty y Café, yo diría que son las 12 novelas pura cultura
yo,
popular.
De todas formas, creo que la generación, yo no recuerdo de haber visto mucho Betty, pero creo que la generación nueva, ¿no? Como tipo 16, que llega al colegio, ve televisión, no la ha visto, de pronto se engancha. Yo le encuentro a eso un, pero no lo sabría.
Es muy curioso porque los valores y las cosas que se plantean en la serie van muy en contracorriente de las tendencias actuales y de digamos de ciertos valores morales, lo que llaman el correctismo, que cuando uno ve esta serie hoy, 20 años después, dice, pues este tipo es un bully, son machistas, son homofóbicos, hay un montón de cosas que van a contracorriente de lo que es la cultura hoy.
En una época, como dice Alejandro Montoya, de las reivindicaciones.
Exactamente.
Pero también lo tiene.
Sí, no sé, Alejandro. Yo no me pude conectar, traté de verla y no me gusta tanto. Entiendo pues que hay unos personajes maravillosos, entiendo lo que fue sin duda.
Grandes actores también.
Claro.
Pero tú la viste.
Yo la vi en su momento, claro.
Yo también la vi en su momento y me gustó. Pero digamos, yo no soy
la repetiría.
No sé, pero yo creo que hay una tesis que dice que las historias o las películas o las novelas que tienen éxito son esas que tratan temas que tienen que ver con represiones y todos esos temas subliminales. Entonces es, por ejemplo, el tema de la Cenicienta. Uh-huh. Entonces es la fea que no puede acceder al príncipe, y están las otras, las hermanas de la Cenicienta o las hermanastras, que sería Lorna.
Patricia Fernández.
Eso, Patricia Fernández. Entonces, cuando se maneja ese tipo como de historias, como de vínculos, que también tienen que ver con los cuentos de hadas, que son pues el tema de separación, o el tema de incesto, o el tema de muerte, o el complejo de Edipo, complejo de Electra, eso siempre van a enganchar con el inconsciente de la gente. Y parece que ahí en Betty hay varios de esos vínculos y reflexiones.
No, prefiero mi Edipo.
Pero tú ya lo viste.
Prefiero ver a mi mamá.
Pero igual te enganchó en una época, fíjate.
Pero si hay una fascinación por esas historias y no sean del todo correctas, porque también cómo se explica que una serie como El Chavo se siga transmitiendo hoy a pesar de que hace 40 y
pico
de
años. Bueno, eso es otra cosa. Eso es fantástico.
Chavo es el rey.
Eso es fantástico.
El rey, sí.
Sí, el rey. Eso
es el rey, sí.
A mí eso sí, perdón, pero me encanta. Que sí, estamos hablando de alimentos para los ojos y para el alma. Entonces hablemos un poquito de los libros en los que están. ¿Qué libro está leyendo, Jerónimo?
Bueno, a mí debo confesar que me encanta un escritor colombiano.
Si hay alguna obra de teatro, bienvenida.
Un escritor colombiano que es Ricardo Silva Romero. Estoy muy enganchado con sus libros y estoy en estos momentos leyendo este de Cómo Perderlo Todo, que es uno de los más recientes y me parece maravilloso. Yo creo que es un gran escritor, lo recomiendo muchísimo porque tiene una prosa fantástica, tiene la capacidad de manejar infinidad de personajes. Digamos casi que es un escritor que hay que leerlo con la libreta a la mano para tomar nota y no perderse. O sea, hay que cada noche cuando vuelvo a tomar el libro, me toca devolverme un poquito para volverme otra vez a conectar, porque es muy complejo, pero es muy agradable leer.
¿Todos son de tendencia novela o hay alguno aquí con tendencia ensayo?
No, fíjate que a mí me regalaron en mi último cumpleaños hace un mes un libro que se llama Botellas de Náufrago, de Alfredo Salcedo. Que no lo conocía y me parece espectacular, y son como unos ensayos muy cortos de reflexiones de su vida diaria, como de su cumpleaños, ¿no? Como de toda su cultura caribe, y me ha resultado increíble, muy fácil de leer, como para estos momentos de inauguración de Cinemateca.
Yo soy como las series, yo tengo mil libros empezados. Entonces, por ejemplo, empecé el de Héctor Abad. ¿Cómo se llama el del papá?
El olvido que seremos,
porque sé que están en plena producción la película, y le prometí a Gonzalo Córdoba que
en plena producción El Orgullo que Seremos.
Sí, el olvido que seremos.
Director Trueba. Sí.
Bueno, esto va a ser un sueño. ¿Para cuándo más o menos espera eso?
Oye, en un año, yo creo.
Yo creo que en un año ya terminaron de rodar. Y estarán editando, y en un año la podremos ver.
Héctor Abad Faciolín se nos va, lo vamos a ver en cine.
Exacto. Sí. Estuvo Javier Cámara, ¿no? En esa película.
Qué reto tan grande y tan maravilloso.
Una maravilla.
Entonces tengo ese empezado, Sapiens, el de Yuval Harari.
Homo Sapiens.
Tengo el de Abundance, No tengo YouTube tantos libros empezados. Es que tú ves mi aplicación de libros y esos son dele. Porque como que me los quiero devorar todos de una, pero no hay tiempo.
¿Y los lees en la pantalla?
Me estoy leyendo dos. Uno de un autor italiano que me gusta mucho, que es Pecoraro, que se llama Recuerdos de mi país. Y el otro, que es un libro inédito de Wade Davis. Tengo la gran suerte y maravilla que me mandó el libro de, y no se lo va a prestar a nadie.
No lo puede prestar.
Es mío, no lo puedo prestar.
Fan en ella. La casa, mi marido sí. Es el fan número uno de Wade Davis.
Pero estoy súper contento, es una narrativa como todo lo de Wade, espectacular. Realmente es un, yo sé que suena un cliché lo que voy a decir, pero es un poeta que escribe en prosa.
Qué maravilla, que escribe en prosa, pues es muy qué poético, hermosura. Todo. Escuchemos algunas últimas recomendaciones de panelistas de Hora 20, a ver si ustedes las comparten o las han visto o las han vivido. Iván Cepeda.
Bueno, he seguido en Netflix muchas historias que me han conmovido o interesado. Por supuesto, esa serie que se llama House of Cards, la historia del poder, las historias sórdidas del poder al más alto nivel, o esa otra de ficción que también muestra los peligros a los que está abocado el ser humano hoy, que se llama Black Mirror, a dónde nos lleva toda esta tecnología, el consumismo, el cambio climático, en fin.
¿Y qué propone o qué recomienda Susana Muhammad?
Hay dos películas que me gustan mucho porque me parecen una película misteriosa, Mulholland Drive, de David Lynch, que tiene mil interpretaciones y es un thriller psicológico, y la otra, Carneros, que vi en el Festival de Cine de Cartagena, una película islandesa que lo transporta uno a los conflictos de dos hermanos en un pequeño pueblo cuando hay una epidemia que afecta a los animales y me recuerda lo que puede empezar a pasar el mundo con el cambio climático.
Jorge Enrique Bedoya, el presidente de los gremios.
La estrategia del caracol, un clásico colombiano muy divertido, de Ricardo Darín. Disfruto mucho con mi esposa ver Relatos Salvajes y Todos lo saben, entre otras. La miniserie de Chernobyl, indudablemente muy educativa, un clásico como La vida es bella. Y con mi hijo disfruto mucho películas de acción de James Bond y de Marvel.
Mire, este comparte La vida es bella con Juan Pablo Rojas. Y terminemos con El hombre de la mesa centro, de Carlos Cortés.
Dos recomendaciones muy rápidas. Uno, la serie animada en Netflix Love, Death and Robots. Unos capítulos cortos animados sobre horror, robots, ciencia ficción y muerte. Y dos, las mesas redondas de Hollywood Reporter en YouTube con distintos actores. Una en particular con humoristas, Sacha Baron Cohen y Jim Carrey, entre otros, hablando del oficio. Muy recomendado.
¿Usted ha visto esas?
Sí, ellos hacen mesas redondas con actores, con productores, con directores, dependiendo de la época. Lo hacen mucho alrededor de se llama award season, que es enero, febrero, cuando arrancan los Globos de Oro, después siguen los Oscar, y las mesas redondas son increíbles.
También hay de guionistas, hay también un de programa todos. Con guionistas, que es como, y hay otro que inclusive pasó por Señal Colombia, que era de con directores de series.
Sí, es que The Hollywood Reporter es la Biblia en la industria, claro. En Estados Unidos, pues por consiguiente. The Hollywood Reporter.
Es como la competencia de Variety, el conocido de toda la vida. Pero este solamente está en YouTube.
No, es un periódico, entrega en el periódico.
No, la mesa.
La mesa, sí. Me imagino que está todo en YouTube, sí.
¿Qué tanto de YouTube ven ustedes? ¿Qué tanto buscan?
Yo solo veo a Juan Piz González en YouTube.
Yo voy a aprovechar para hacer la cuña. Yo tengo un canal de YouTube sobre cine que se llama Amigos del Cine, que es un canal en donde presento no solamente películas, sino también directores, historia del cine, conceptos para aprender a ver cine.
¡Qué bueno!
Ya que no ven YouTube, es el buen empezar por ahí.
Pero venga, ¿existen conceptos para aprender a ver cine? ¿Cuáles
son? Sí, por supuesto, muchísimos.
Cuéntenos un poquito.
Hay maestrías en apreciación cinematográfica.
Enséñenos.
Mira, por ejemplo, en el canal de YouTube tengo conceptos como La Cuarta Pared, tengo conceptos como el raccord, tengo conceptos como el, bueno, Se me van en este momento la estructura de los tres actos para ver las películas.
Entenderlo.
La sí, estructura... es entender, digamos, son conceptos sueltos que una persona puede, gracias a lo audiovisual, a ver imágenes y sonidos, puede acercarse a esos conceptos y entender mejor el cine. Porque un planteamiento que yo tengo en uno de los libros que escribí es que no me gusta la película no significa que sea mala. Y que me guste no significa que sea buena.
Bueno, sí.
El gusto y la calidad no tienen necesariamente que ver.
Ahora, ese es un tema bien interesante porque yo no sé hasta qué punto uno va a cine a eso, a entender la película o a entenderlo desde esos conceptos, o uno realmente va a cine a una experiencia vital, emocional, intelectual.
El subtítulo de mi libro es justamente Aprender de cine sin dejar de disfrutarlo, que me parece clave, porque digamos, a veces se tiene esa idea de que quienes nos dedicamos a hacer análisis no disfrutamos las películas, nos aburrimos,
claro,
digamos
estar buscándole los tres
una
actos,
regla
yo
para
yo
mirar.
Yo sigo confesando, que soy así, yo sigo a confesar, pues ¿sí? Yo también estudié analítica. Cine, sí, y mi familia odia ver películas conmigo porque siempre subí una falta de record aquí.
Eso es otra cosa, yo también voy solo a cine.
Pero, ¿vas solo a cine?
Sí, yo voy solo a cine casi siempre. Pero por otro lado me divierto un montón y lloro con las películas y me río y creo que uno no debe perder eso.
¿Y de las últimas que ha visto, alguna que lo haya hecho llorar?
Uy, llorar.
No, la
Manchester
de...
junto al mar, el de hace
Manchester
como dos años.
Sí.
Uy,
no, y la de Lady Gaga.
Uy, sí, nace una estrella.
Nace una estrella. Sí. Me emperré a llorar como no había llorado así en
y a cantar,
mucho
porque usted termina cantando,
obvio,
obviamente.
Con el karaoke.
Obregón. Carlos Obregón, que le gusta el cine también.
Qué susto con estos personajes que saben tanto.
¿Qué ha visto que recomiende?
¿De series?
Sí.
Yo recomiendo Chernobyl. Fantástica. Extraordinaria. Además que nos lleva a esa época del fin del poderío soviético y todas las cosas bárbaras que se han desde el Kremlin. Estoy muy echado con esa. Acabo de terminar Secret City.
Secret City, sí.
Muy buena, la recomiendo. Es australiana.
Me la va a ver, sí.
Vale la pena. Y estoy empezando a ver Los Últimos Zares.
Esa es una buena
promesa. Y esa tiene además una estructura rarísima, ¿no? Uh-huh. Porque es mitad documental.
Sí, exactamente.
Tiene archivo, ¿sí? Y es puesta en escena también. O sea, tiene
muy
ficción,
interesante eso.
Está muy bien hecha.
Pero déjeme recomiendo además un libro porque lo quiero mencionar a propósito de Trueba, el que está haciendo la película de El Olvido que Seremos. Estoy leyendo un libro que compré en España, que se llama El Monarca de las Sombras. Es de Javier Cercas.
El Monarca de las sombras.
Es el mismo que escribió Soldados de Salamina.
Sí, bueno, ese Soldados de Salamina es lo
que,
máximo.
Cercas invita a Trueba a que la acompañe a entrevistar al personaje del libro. El personaje del libro es un familiar de él que fue franquista y es como el señor de ocultar en la familia, porque estuvo del lado de Franco.
Ah,
es
no,
un gran libro.
Una maravilla. Muy buenas
recomendaciones. Sí, yo las anoté aquí.
Muy buenas recomendaciones. Pero sí, cuénteme un poquito más, Alejandro, de Los Últimos Zares.
Pues vea, Los Últimos Zares me sorprendió. Es una producción muy linda, pero lo que me sorprendió realmente es que mezcla la dramaturgia, digamos, de ficción, la dramaturgia de la actuación, de la puesta en escena, con una parte documental donde hay unos expertos que hablan y que van explicando realmente qué pasó con este último zar, con esta última familia, ¿no? Cuando llega la revolución soviética y todo el cambio, pues, a principios del siglo pasado. Y al mismo tiempo recuperan un material de archivo bellísimo, filmado, pues porque como usted sabe, en Rusia nació el cine prácticamente, pues sí, en Francia, en Rusia, y entonces hay una cantidad de material enorme que describe la vida de los zares y que describe las guerras del momento, maravilloso. Entonces se mezclan estas tres cosas y pues para el que es amante de las series o del cine, pues es una delicia.
O el que quiera aprender, porque fíjense que una persona que no puso atención en el colegio en Historia Universal fácilmente puede ponerse al día de manera
pasó.
Entretenida. Claro. Y eso es lo bueno de todos estos temas de cine, de series, porque expande la mente, aprende uno de historia, de política, de todo lo que está pasando en el mundo. No viaja sin tener que despegar.
Sí. Pues yo quiero terminar con la canción de la banda sonora de Space Oddity, que me parece absolutamente maravillosa, y darle las gracias a ustedes por estar
muchas
aquí,
gracias.
Invitemos a...
Estuviste
a...
tranquila, ¿no? Hoy no hubo debate ni...
No sé, yo venía muy parada.
A todo el mundo.
No, a Diana no le gusta eso, Diana le gusta más pelea, más...
Totalmente falso. Estos son los programas que más disfruto. También disfruto mucho de los otros, porque lo que me parece maravilloso de este ejercicio en cualquier tema es la diferencia de opiniones, de gustos, de vidas, de maneras de aproximarse a la realidad, a nuestro propio ejercicio desde las diferentes profesiones.
Así es. Lift off.